Continuamos en La Urna y el Sobre, y en esta oportunidad, como les comentábamos, la tenemos a Rita Romero, precandidata a diputada por la lista del Partido Socialistas Unidos por el Chaco. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos hablando fuera de aire y te preguntábamos, ¿cómo va la campaña?
Y estamos a full trabajando, nosotros trabajamos siempre, no es época electoral, con la única diferencia que ahora armamos nuestra lista. Es un partido joven, digamos, dentro de 2017 nace el Partido Socialista Unidos por el Chaco, y bueno, y la mayoría de los compañeros que integran son profesores, docentes, obreros, compañeros trabajadores que hacemos en diferentes campos, ya sea de la docencia, de la salud o de la obra misma, nuestra labor diaria de trabajo.
No, a mí me llamaba la atención, Rita.
Sí.
Bueno, hace unos años vino, se me viene, porque bueno, es lista 652 PSU dentro de una de las tantas internas que tiene el Frente Chaqueño, digamos. Y el PSU este me remite a una valoración que hizo Víctor Hugo Morales hace unos años cuando vino y visitó el barrio de Merecida, sí. ¿No? Que dice, es una pequeña Venezuela. ¿Cuál es la línea política del Partido Socialista Unidos en el Chaco?
Bueno, nuestra línea es la parte de socialista, digamos, uh-huh. Somos socialistas. En esta oportunidad nosotros hicimos un acuerdo como agrupación dentro del Frente, pero nosotros tenemos nuestro propio partido, digamos. Ahora vamos como agrupación y nosotros trabajamos en relación a los ideales que nos marcan a nosotros el señor Emerenciano Sena y la señora Marcela Acuña en relación a esto. A lo que es el socialismo, digamos.
¿Hay algún tipo de intercambio, alguna orientación, digamos, más perfilada hacia el modelo de Venezuela, digamos, o es un modelo absolutamente propio con mirada local, digamos?
Y yo creo que es un modelo propio local porque nosotros tenemos diferentes características, digamos, somos un país diferente, digamos, entonces nosotros tenemos diferentes características, pero que hacemos hincapié, digamos, a lo que es la política latinoamericana, uh-huh. En relación no solamente con Venezuela, sino con otros países hermanos. Hoy, por ejemplo, en la jornada de hoy se inauguró un mural dando homenaje a 400 guerreros que tuvieron... que murieron en una guerra en Paraguay, por ejemplo. O sea, no es que hay por ahí políticas que van en contra de lo que es países hermanos. Bueno, nosotros no, en el sentido, nosotros lo que incentivamos mucho a la hermandad entre latinoamericana, digamos, a los países latinoamericanos.
Y en relación a las propuestas que se van a llevar de cara, ¿no?, en el caso de llegar a la legislatura, ¿cuáles serían? ¿Vienen trabajando en eso también?
Sí, básicamente nosotros en nuestra campaña, como hablando en los barrios, no le prometemos nada a la gente, porque la verdad nosotros no tenemos para prometerle nada como otro, pero sí, más que nada, hacemos hincapié a que nos conozcan cómo nos organizamos. Nosotros, siendo un partido chico, siendo un movimiento social, la organización que tenemos, que te estaba contando, el tema de la limpieza en el barrio, el tema de la seguridad en el barrio, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de obra, que estaría bueno que nos conozcan. Básicamente eso queremos llevar a todo lo que es la intendencia, en el caso de la señora Marcela Acuña, y en el caso del señor Emerenciano, también en toda la provincia. Cuando hablo, por ejemplo, te estaba dando un ejemplo, el tema de la limpieza, nosotros nos organizamos entre los vecinos, entre los compañeros nos organizamos, porque el municipio no entra dentro del barrio, tanto en iluminación como en limpieza, como en seguridad, todas esas cuestiones que para el que no conoce el barrio y entra al barrio dice no, pero ninguna calle, por ejemplo, está de tierra, digamos. Nosotros gestionamos, autogestionamos, nos organizamos y la vivienda que se entrega, la vivienda que tienen que tener asfalto, porque es una de las cosas que siempre nos marca el señor Emerenciano. No puede ser que una persona que viva en un rancho lleno del barro vaya a una casa, una vivienda, pero vaya al barro. O sea, es lo mismo. Entonces, no hay casa que se entrega si no hay asfalto.
Bueno, la gente que está en la chacra 214 ahí en Las Heras tiene una piscina pública en la vereda ahora.
La de Milagro Sala.
Tal cual. Pero claro. Bueno.
Bueno, esas son una de las cosas que él siempre nos marca, y uno sale del rancho y le da la vivienda, pero también le tienen que dar las condiciones para que viva esa persona. O sea, no le puede, las calles no pueden estar como están hoy, por ejemplo. Bueno, en el barrio Veneciano no pasa eso, pero porque hay organización.
¿Y cómo están funcionando las escuelas, por ejemplo, que es algo muy característico, que es una marca de la organización de Merenciano Sena?
Bueno, en las escuelas nosotros tenemos todos los niveles educativos, fueron surgiendo de diferentes formas, por proyecto especial, luego se constituyó escuela. Somos un tipo de gestión dentro de la provincia, también están las estatales, las privadas y la bilingüe. Nosotros somos de gestión social y nosotros nuestro corazón está en el barrio Merenciano, pero tenemos diferentes anexos en lo que es la ciudad de Resistencia y el interior de la provincia del Chaco. Yo llegué a la organización, a la escuela, y también empecé a militar con ellos gracias a la escuela. Por una necesidad de trabajo, ellos me abrieron las puertas y bueno, de a poquito me fui involucrando en las actividades que hacían ellos y bueno, fui militando en lo que hace, en lo que es el partido y el movimiento.
¿Y qué impacto tiene? Son muchas las personas que se acercan, hay muchos alumnos en toda la provincia, no solamente en Resistencia.
Y en el barrio Merenciano tenemos más de 3.000 alumnos, porque tenemos niños del jardín de infantes de 45 días hasta 5 años. Tenemos los tres turnos en el jardín, mañana, siesta y tarde. El de la mañana es para las mamás obreras, que desde las 6 de la mañana ya están trabajando. El de la siesta es para todos. O sea, yo digo las mamás obreras, pero a la mañana también van personas que no son de la organización, fuera del barrio, y a la noche tenemos el turno noche, que es para los chicos o las mamás que tienen sus hijos y quieren estudiar el terciario, las diferentes carreras, que gracias a Dios también a la gestión pudimos conseguir un jardincito que mientras la mamá está estudiando, el niño está cuidado dentro de un jardín y se va a la casa ya alimentado una vez que la mamá sale de la escuela.
¿Y cuáles son las carreras? Perdón que me siga quedando en la educación, pero ¿cuáles son, en la parte de formación profesional, que es claro, otro de los rubros que ustedes tienen también en la escuela, cuáles son los distintos oficios que se ofrecen?
Y en formación profesional es lo que más alumnos tenemos, porque es lo que más la gente demanda, digamos. Y hay corte y confección, carpintería, panadería, repostería, diferentes cursos que ofrece con Durlo también, electricidad, herrería, bien, diferentes cursos, cosmetología, sí, varios cursos, no solamente en lo que es el barrio Merenciano, sino que en el interior también estamos con la formación profesional.
¿Y no son cursos arancelados?
No, todos son gratis. Toda la educación es gratis. Es una escuela gratis.
Te consulto. Recién estábamos hablando, bueno, fuera de aire, tenían un intercambio con él respecto a las políticas públicas del municipio, la infraestructura en la zona sur. Pero te quería hacer una consulta porque, bueno, conocemos que el movimiento merenciano se ha caracterizado toda la vida por plantarse y reclamar por los derechos de sus integrantes o de la comunidad en general. Diferentes métodos, qué sé yo, en su momento habrán sido cortes de ruta, pero hoy el municipio ha tomado una posición política respecto a los cortes de calle en el centro de Resistencia y ha ido a un enfrentamiento directo con los movimientos sociales presentando denuncias en fiscalías y compañía. ¿Cómo lo ve en este caso el movimiento? Ya sé que sos precandidata a diputada en este caso, no es para llevarte a la parte del municipio, pero sí, ¿cuál sería una respuesta en este caso? ¿Cuál sería la respuesta del movimiento ante la sugerencia o entre las demandas de otros movimientos sociales?
Claro, bueno, en realidad acá la cuestión no es el tema de cortar sí o cortar no. Acá yo creo que la cuestión es por qué se corta, digamos. Uh-huh. O sea, más allá que el corte es un método, ¿por qué lo hacen? Digamos, es porque o tienen una necesidad o porque alguien le prometió algo o porque algo está faltando, algún derecho no se está cumpliendo, digamos. Yo creo que la alternativa sería que estos derechos o estas necesidades se cumplan. Nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que tenemos es que se genere fuente de trabajo real, ¿sí? Que se genere fuente de trabajo como apertura de fábricas dentro de lo que es el barrio, dentro de lo que es la provincia, para que haya trabajo real, de los compañeros y que muchas personas puedan tener estabilidad tanto en las en su obra social como en su trabajo, digamos, porque la verdad nosotros que vivimos con la gente, el común, no llegan a fin de mes, o sea, con lo que ganan, por más que tengan una ayuda social, no llegan, es la realidad, ni un docente llega a fin de mes. O sea, yo creo que acá hay que generar políticas para que se generen trabajo real y genuino. Y que todos los derechos, no solamente de alimentación, sino también de salud, se cumplan.
Fíjate que vos decías lo del municipio, pero también es una promesa de campaña de Leandro Esdero, y aparece en las publicidades que uno paga en las redes, en Infobae te aparece la de Gustavo Martínez, donde dice Gustavo puede acabar con los piquetes. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a él cómo va a acabar con los piquetes, digamos, cuál es su solución para acabar con los piquetes, porque si no, estamos de nuevo criminalizando a la protesta y criminalizando a la persona que protesta también. ¿Qué pueden decirle a ustedes, a estas personas que, digo, vos en tu rol de militante, de precandidata también, que pertenece a un movimiento obrero, ¿qué se le puede decir a esta gente que viene con estas promesas de vamos a acudir con la fuerza y los vamos a correr y demás?
No, y que yo le invitaría a que caminen los barrios, porque ahí se ve. Yo le invitaría a que caminen los barrios, que conozcan las necesidades, que conozcan a los compañeros, y que caminen y que conozcan las necesidades. Nosotros que caminamos y andamos en muchos barrios, vemos las necesidades. Y como yo te digo, el método es el piquete, pero hay una necesidad de fondo que el Estado no está supliendo o no está al alcance de las necesidades. Y de los derechos básicos, no te estoy hablando de grandes promesas, sino de la alimentación, la salud y la educación.
Bueno, hay una pregunta que siempre hace Bruno, pero te la voy a robar, y que es, ¿cómo ven la provincia? Que ahora que la están recorriendo, ¿cómo la ven? ¿Qué es lo que entienden que falta?
Yo creo que falta más barrio merenciano, porque nosotros nos organizamos con los pocos recursos que tenemos, gestionamos, y llega a la comunidad, y vemos la necesidad que hay en cuanto a la salud. Hay pueblitos que no tienen médico, por ejemplo, que es un derecho fundamental. ¿Cómo puede ser que en un pueblo no haya un médico o que vaya al médico una vez a la semana? O sea, que la persona que está ahí tranquilamente, si se descompensa, chao. O sea, por ejemplo, eso en cuanto a salud, y en cuanto a educación también. El nivel educativo que hay dentro de la provincia es muy bajo. Nosotros, por ejemplo, nos hacemos paro, pero por una cuestión de decir, no es que estamos en contra de la protesta en cuanto al derecho, claro, docente, sino que le hacemos paro al alumno. Un alumno que no viene es un alumno que está en la calle, que puede pasar cualquier cosa. Y más allá de eso, también nuestros alumnos muchos se acercan por la alimentación, porque es la realidad hoy en día. Tenemos alumnos que se acercan por la alimentación. Nosotros dentro de la escuela no somos solamente docentes, también cumplimos un rol importante. Yo le digo a los profes, le digo, nosotros somos actores políticos, porque hay alumnos que vienen con la zapatilla toda embarrada, con la zapatilla toda rota, y bueno, nosotros tratamos de conseguir donaciones, tratamos de conseguir, y bueno, y muchas veces juntamos entre todos y ese alumno se va con una zapatilla nueva. Por eso digo que hay, le invitaría a los funcionarios que se acerquen a ver las necesidades reales de los pueblos y que caminen también en los barrios.
En un principio, en la pregunta anterior, mejor dicho, desarrollaste, bueno, ahí con precisión este concepto que tiene Merenciano de reconvertir los planes sociales en trabajo genuino y la reindustrialización de Chaco, digamos. Pero acá veo algo que me parece interesantísimo que lo compartamos con la audiencia. ¿Cuál es el concepto de propiedad colectiva? Acá el ejemplo que dan, dice, o sea, bueno, entre todas las propuestas, y el ejemplo es el barrio merenciano, o sea, todo lo que acá se propone es lo que ya hizo el movimiento en la comunidad, digamos. ¿Y cuál es la figura de la propiedad colectiva?
Bueno, la propiedad colectiva es todo lo que nosotros hacemos en el barrio. Nosotros, por ejemplo, nos organizamos por el tema de la limpieza, nos organizamos por el tema de la seguridad. Es decir, no depende de una persona, sino depende del colectivo. En cuanto a la escuela, lo mismo, las decisiones de la escuela, ya sea de armar un acto, ya sea de arreglar una ventana, lo hacemos de forma colectiva, es decir, individualmente no lo hacemos, lo hacemos entre todos, todos opinamos, hacemos asambleas, trabajamos en conjunto para las decisiones y tirando todo para un mismo lado en cuanto a todo, en la salud también, lo mismo. Es decir, más allá que haya una figura o alguien que marca sus ideales, también nosotros nos sentamos y en forma en conjunta tomamos la decisión. Es decir, no somos individualistas como muchos de los funcionarios que toman la decisión y bajan la línea, ¿no? Nosotros en forma colectiva tomamos las decisiones. Y ahí involucrarían todos, no solamente el obrero, sino también el maestro, sino también el profesor, el médico, el abogado, el arquitecto, porque tenemos compañeros profesionales de diferentes rubros.
Mira, vos sabés que hay una cuestión, vuelvo al movimiento, ¿no? Sí. Y a esta demonización, uh-huh. Porque entiendo que al demonizar los movimientos se le baja el precio, entonces lógicamente que los espacios de participación política y de debate se reducen, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para, por ejemplo, integrar el movimiento? No, porque hay condiciones de más o menos uno está vendiendo el alma al diablo.
No, para integrar el movimiento tenés que trabajar. Ese es uno de los requisitos, por lo menos en el nuestro, digamos, porque no voy a hablar del resto. Claro. No, nosotros trabajamos y trabajamos a veces de lunes a lunes. O sea, no tenemos descanso porque las necesidades no tiene sábado ni domingo. La escuela no se cierra, por ejemplo, en el verano, nos vamos turnando los profes que van a trabajar en verano y nos vamos turnando en que los niños estén en la escuela, los adolescentes estén en la escuela, hacemos escuela de verano, jornada de todo tipo para que estén los chicos en la escuela, porque ellos mismos nos demandan a nosotros, porque ya como nos organizamos siempre así, ellos mismos nos demandan la escuela de verano, bueno. Entonces, es un ejemplo que te doy, pero de lunes a lunes trabajamos en diferentes ámbitos, en diferentes barrios, en diferentes lugares. No tenés que tener por ahí nuestra organización es muy abierta a aceptar personas de cualquier ideología, cualquier credo, ¿sí? Tampoco, por ahí no es que, porque hay grupo de personas por ahí que siguen una línea, no, nosotros aceptamos cualquier persona que esté dispuesta a trabajar, al trabajo, como le dije, colectivo, trabajo en conjunto, y que estar en las necesidades de los que menos tienen, digamos.
Está espectacular. Vos sabés que siempre veo en redes a Patricia Acuña, la hermana de Marcela, que por ahí despotrica, porque dice, dejen de pedirme cosas porque no soy Papá Noel. Porque la gente le pide trabajo, le pide vivienda.
Bueno, nosotros sí, por ahí cuando hablamos con muchas personas, como te dije, hay mucha necesidad. Y nosotros con lo poco que tenemos, porque no somos el Estado, eso es lo que le decimos a las personas. O sea, nosotros no deberíamos estar asistiendo en un barrio el tema de salud, por ejemplo. Pero la gente nos llama, los barrios nos llaman porque el centro de salud no le atiende, no le ponen la antigripal, por ejemplo. Y nuestro centro de salud es como un centro ambulatorio. Nos llama el barrio Zampa, ahora este viernes tenemos a la mañana, a las 9 de la mañana tenemos en el barrio Zampa, un operativo salud porque una vecina nos pidió, porque hay una comunidad grande y hay niños por ahí que no están atendidos en el tema de salud. Y bueno, va a ir la pediatra, algunos enfermeros, y con los pocos recursos que tenemos los llevamos y bueno, y llega a la comunidad, pero en realidad hay muchas demandas porque hay muchas necesidades. Nosotros no contamos con grandes recursos para suplir las necesidades, le decimos, no somos Estado, el Estado debería estar presente cumpliendo estos derechos, pero no está.
Claro, y bueno, esta es un poco también la marca registrada, ¿no?, de lo que se podría hacer a nivel provincial, sería,
claro,
¿no?
Eso es más que nada, en realidad se debería cumplir los derechos, lo que está escrito.
Ahí está. 16:56 y ya vamos a empezar la última parte de la nota. Y esta vez te voy a llevar al plano nacional, Rita. Podés contestar desde tu lugar personal como desde el lugar del movimiento. A lo mejor tienen ya la definición. En el escenario nacional, supongamos que mañana mismo son las PASO. Ya está todo cerrado, ya están todas las boletas, ya están las urnas. La Corte Suprema ya dijo, vota todo el país el jueves, ya que suspende elecciones.
Cuando quiere.
Cuando quiere. Dice, mañana todo el país vota el jueves. ¿Hay alguna definición o se está charlando puertas adentro del movimiento todavía de, hacia qué rumbo ir respecto a la discusión nacional?
No, todavía estamos charlando y esa cuestión todavía estamos viendo, digamos.
De hecho, han sido uno de los principales críticos de la gestión de Macri, digamos.
Exactamente, sí.
Entonces, metiéndose, siendo tema nacional en muchas oportunidades respecto a las protestas, y por eso me interesaba preguntarles este escenario nacional, 2023, que bueno, ya lo vemos que estamos medio que todos en la misma, pero ¿tienen algún guiño, algo visto por allí?
Y la verdad es como recién tu compañera me preguntaba cómo ve la provincia, y bueno, nosotros vemos con un montón de necesidades, y bueno, y el país lo mismo. Así que eso todavía no lo definimos, tenemos que sentarnos a definir en conjunto, pero sí ve una situación muy crítica.
Bueno, estuvieron escuchando el inicio del programa y le dedicamos una parte grande a, bueno, esta aparición de Cristina Fernández en Duro de Domar, y ella mencionaba que estas elecciones se caracterizaban por ser de tercios, en este caso. No únicamente de bipolaridades entre PRO y el Frente de Todos, digamos, sino que ahora se mete un actor nuevo que es el Peluca Milei.
El Peluca.
¿Ven que el crecimiento de un candidato de estas características es por parte del enojo, de la frustración del electorado, o hay un germen que está infectando, digamos, a la clase política y que lo ha posicionado como...?
No, puede ser, porque nosotros que hablamos con las personas están muy enojados ellos, la sociedad está como enojada, algunas personas que no van nos dicen, no, yo no voy a ir a votar, por ejemplo, o no, yo no quiero saber nada con nadie porque nadie hace nada. O sea, hay mucho rechazo y enojo por parte de la sociedad, pero ¿por qué pasa esto? Porque alguna vez alguien le prometió algo y no cumplieron.
Claro.
Bueno, es un poco, ¿no?, el análisis que se hace también a nivel nacional, ¿no? De hecho, lo decía ayer Capitanich en su acto, decía que la gente está totalmente alejada de la democracia y de hecho están enojados con la democracia, desenamorados, desencantados, y que hay que salir un poco a conquistar esto porque la tormenta está Milei, está arrasando con todo. El tema es que es una cosa totalmente demencial y que, de nuevo, ¿cómo combatís contra eso cuando tus cartas son cuatro de copas, digamos? O sea, sí, bueno... Quiero retruco. ¿Con qué quiero retruco? Pero bueno, es un debate que hay que darlos. Me parece que todo el arco político, excepto Milei, digamos, o sea, pararse en la vereda enfrente y decir qué tipo de país queremos, digamos. Me parece, no sé.
Totalmente.
Digo, de pronto, me parece.
Yo creo que hay que trabajar mucho con la juventud. Yo creo que ese es el camino, que hay que trabajar mucho con la juventud. Nosotros ahora estamos armando un equipo de jóvenes para trabajar con ellos, digamos. Porque ellos es el futuro. Más allá que las personas que son grandes por ahí tuvieron malas experiencias, los jóvenes es el futuro, y yo creo que con ellos tenemos que hacer un hincapié, digamos, en diferentes cuestiones.
Perfecto. Rita, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, a disposición el programa y las puertas de la radio, claramente, para lo que quieran comunicar. Son las 17 en todo el país, desde la Quiaca hasta la base Marambio. ¿Con qué nos vamos a la pausa?
Con un clásico.
A ver.
Con una representante nuestra, que es la Negra Sosa, de la mano de Todo Cambia.